RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Quien les habla, Gustavo Manrique, director de este espacio, y con el invitado especial que tenemos el día de hoy, Ariel Reyes, nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Ariel, bienvenido.
Gustavo, buena tarde nuevamente por acá. Atento a todo lo que podamos colaborar desde la maestría en Administración de Organizaciones.
Qué buena noticia, de verdad. Y sobre todo porque este es un programa que hasta ahora del día cae muy bien para refrescarnos, para tener ese último impulso de nuestra semana para empezar una nueva semana con mejores conocimientos. Y ya pues, con la gran noticia de que estamos llegando a final de año.
Exactamente, sí, ya prácticamente 2 meses.
Termina el 31 de diciembre y al otro día ya empezamos a ver arbolitos de Navidad, lucecitas y todos estos elementos que nos motivan a animarnos.
¿Será 30 de noviembre?
31 de octubre. 31 de octubre, ¿sí? Ah, o sea, sí. después del día de Halloween, todo el mundo empieza ya a organizar sus festividades navideñas. Y qué bueno que estos espacios sean también para recordarnos que estamos en un espacio académico muy importante y muy valioso, que no termina el día que termina el periodo académico, sino que va mucho más allá a lo largo de todo nuestro trasegar de la vida. Y bueno, ya con estos parámetros iniciales, pues vamos a hablar hoy de un tema interesantísimo y que en sí mismo encierra muchas cosas y se llama consultoría. La consultoría puede ser vista desde muchos enfoques, pero quisiéramos saber, mi estimado Ariel, ¿por qué hablar de consultoría? ¿Por qué es importante la consultoría?
Bueno, porque las organizaciones a medida que crecen tienen distintos problemas.
Sí.
Y no, realmente no hay las competencias suficientes por parte del gerente para dar pie con bola, como diríamos por ahí, coloquialmente.
Sí.
Para poder responder a todas las necesidades. Entonces, en algún punto, ese gerente, ese presidente de compañía, tiene que buscar el apoyo de alguien más para que le oriente, para que le apoye, ¿sí? Le colabore en la toma de alguna decisión.
Bueno, pero la consultoría es algo nuevo, algo que está de moda, o que de pronto importancia tiene a nivel de las organizaciones. ¿Por qué hablar de ese elemento como bien sea de staff o a nivel interno?
La consultoría ha estado, creo yo, presente bajo la figura de la asesoría desde el inicio de la humanidad. O sea, el general, por ejemplo, desde la óptica de la planeación estratégica,
¿sí?
El general no tomaba las decisiones solo. Sí, el que era exitoso, ¿no?
Uh-huh.
No tomaba las decisiones solo, sino que se apoyaba en alguien más para que le dijera, oiga, su decisión está acorde o no, por ejemplo, en términos de posición. Recordemos el arte de la guerra de Sun Tzu, en lo que habla de la importancia del terreno.
Sí.
Entonces, cuando hablamos del terreno hay que considerar aspectos como, por ejemplo, no solo la parte física, sino también el contexto en el cual está trabajando. Uh-huh. Entonces, puede que usted tenga una idea como gerente, pero hay personas alrededor suyo,
sí,
o fuera de la organización, cuando empezamos a hablar del consultor.
Sí.
El asesor está adentro, uh-huh, el consultor está afuera.
Uh-huh.
Entonces, puede que alguien esté afuera de la organización y le pueda colaborar a usted viendo una visión más global de lo que está sucediendo en un contexto específico.
Sí. Bueno, o sea que esto le contribuye a la organización, me imagino yo, a tomar nuevas o mejores decisiones, supongo yo.
Claro, esa es la idea de la consultoría. Que al tener una visión más global, sí, entonces le ofrezca nuevas opciones, nuevas herramientas que le permitan, uh-huh, por ejemplo, potenciar oportunidades ante nuevas tendencias en el mercado.
Hablaba con una persona aquí a nivel institucional sobre esas tendencias administrativas que han pasado durante las últimas décadas, ¿no? En los años 90 estuvo el tema de la reingeniería. Ya para principios de los años del siglo XXI, del año 2000, empezamos a hablar del tema de responsabilidad social. Y para esta fecha, a los años, ya desde el año 2010, se está hablando ahora del tema del emprendimiento. Y así sucesivamente, yo creo que cada, si rememoramos la historia de la administración...
Pero el tema del emprendimiento no es algo nuevo.
No.
Es algo que está latente desde hace muchos años. Digamos, es transversal.
Y de hecho, cada uno de esos conceptos ha sido de pronto... ha llegado en un momento, pero reforzando esas ideas que han sido previas, ¿no? Pero a lo que yo voy con esto es... Si nosotros vemos esos diferentes planteamientos administrativos desde los diferentes años... Y lo involucramos desde el punto de vista de la consultoría necesariamente tiene que enfocarse en cada uno de esos parámetros, o de pronto debiera ir mucho más allá de estos elementos.
Debe ir mucho más allá de esos elementos. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace una línea de tiempo y hablaba de tendencias,
sí.
Yo pensaría que hay una que es más relevante inclusive que la parte del emprendimiento. Y tiene que ver, por ejemplo, con la integración de tecnología.
Sí.
Sí, pero no solo la tecnología de máquinas, sino también, por ejemplo, tecnología de la parte humana, del procesamiento de información, de la administración de procesos de negocio,
sí.
De la administración del conocimiento, de cómo sistematizar mejores prácticas de gestión. ¿Por qué? Porque la consultoría es como cuando usted va al médico, ¿sí? Ese es su consultor, él le está diciendo, digo, usted tiene estos síntomas, esta patología a partir de una anamnesis, le sugiero
sí.
Que se tome tales medicamentos. Pero, si usted no toma en cuenta esas recomendaciones o no aprende de eso,
sí.
Usted va a estar constantemente enfermo.
De acuerdo.
Y en consecuencia, pues no va a funcionar, no va a prosperar la organización. Entonces, también es importante integrar esas cosas. De cómo sistematizar lo que hoy aprendimos, qué fue lo que salió mal, para que luego a futuro no volver a cometer esos errores.
No, y yo de pronto le agregaría... O bueno, más bien una inquietud también. Y es que muchas veces los gerentes son testarudos. Son como le llaman cabezaduras. O tercos de pronto porque uno tiene el control de su organización. Y de pronto, principalmente en las microempresas, el gerente se dedica a ser el mensajero, el planificador, o como sea que se le llame, la persona que... hace las labores operativas y demás, ¿sí? De pronto esas empresas donde yo con yo, ¿sí?
El día a día.
Sí, y de pronto a medida que la organización va creciendo, pues el mismo gerente sabe que a medida que tiene el control, pues su decisión va a ser salomónica o su decisión va a ser, como dicen, ¿cómo es? La voz de Dios, ¿sí? O sea, lo que yo digo es y punto. ¿Cómo de pronto nosotros debiéramos cambiar ese chip? Cambiar el concepto y entender que bien sea a nivel interno o a nivel externo, requerimos tener esa mano amiga que nos diga, o bueno, esa voz amiga que nos diga de pronto hacia dónde dirigir la organización. Porque es que ocurre muy frecuentemente, como digo, que nos encerramos tanto en lo que nosotros sabemos hacer que de pronto nos da miedo de empezar a delegar esas funciones de la toma de decisiones. ¿Cómo podría romper ese paradigma el gerente?
Pues... Una de las cosas claves que usted lo mencionaba cuando hablaba de reingeniería tiene que ver con el empoderamiento y el involucramiento. ¿Sí? Cuando usted como gerente no delega, concentra todo,
sí.
Pues automáticamente, si desgraciadamente el gerente se muere, todos perdimos el año.
¿De acuerdo?
Entonces hay que delegar, hay que empoderar y hay que involucrar. Esa es la clave de todo. Básicamente cuando uno quiere hallar la solución a una problemática específica.
Sí.
Entonces... Cuando usted busca una mano amiga, como usted menciona, un consultor o un asesor, usted debe estar preparado para que le digan que lo que usted está diciendo, lo que usted quiere hacer, no siempre va a funcionar o no va a funcionar.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que hace el consultor es darle otra visión de los hechos, ¿sí? De lo que está pasando.
De acuerdo.
Y entonces, entre más información tenga yo, entre más referentes tenga, más puntos de vista, pues mi decisión va a ser más soportada.
Sí.
¿Sí? No va a ser solo que, bueno, a mí se me ocurrió un día montar un negocio en X cosa, lo quebré y nunca supe ni siquiera por qué lo quebré.
Sí.
Entonces, conocer el terreno. Usted hablaba algo muy cierto y es que cuando uno empieza un negocio, le toca ser todero. Entonces, usted conoce su negocio.
De acuerdo.
Pero no conoce el entorno de su negocio.
Sí.
¿Sí? Porque usted no tuvo el tiempo. Usted no tuvo la capacidad de poder decir, oiga, no tenía horas hombre, por llamarlo de alguna forma, para poder mirar... ¿Qué tendencias están montando?
Sí.
O qué tendencias están desarrollando a largo plazo. ¿Qué puede llegar a suceder? Uh-huh. Entonces, puede que usted hoy dice, vamos a hacer un yogur a base de frutos rojos. Pero resulta que ya los yogures de frutos rojos ya no están de moda.
Sí.
Pero por no conocer el terreno, por no buscar asesoría, acompañamiento. Inclusive la consultoría tiene que ver con algo que se llama el championing. Uh-huh. ¿Qué es eso del championing? El championing es buscar a alguien que defienda sus ideas. Uh-huh. Que sea un campeón en sus ideas. Que le diga, oiga, yo quiero vender algo, quiero producir algo.
Sí.
Entonces, busco a una persona para que se convierta en el promotor de esa idea. Uh-huh. ¿Sí? Me apoye.
Sí.
Me ayude a mejorar. La consultoría tiene que ver, por ejemplo, con la mentoría. Uh-huh. Y con el coaching, el entrenamiento.
De acuerdo.
Entonces, son distintos tipos, uh-huh, de procesos que son básicos en la organización, que son desarrollados por terceros,
sí,
y que inciden en el desempeño de la organización. Entonces, la consultoría, además de tener una serie de cosas, de elementos relacionados, por ejemplo, con el uso de técnicas, de metodologías, uh-huh, para partir de un diagnóstico y a partir de un diagnóstico como línea base, establecer tendencias, oportunidades, amenazas, dificultades que se puedan presentar, uh-huh, ¿sí? Entonces, el consultor es una persona, es un aliado estratégico,
sí,
para una organización. Porque está viviendo el día a día de, uh-huh, de ese entorno, de ese contexto que la organización enfrenta y que de manera individual no podría soportar.
Ok. Bueno, entendiendo eso, eso es de pronto visto desde el punto de vista del presente de las organizaciones. Si nosotros miramos las organizaciones a futuro, ¿cómo podemos de pronto entender que un gerente deba adaptarse a las necesidades como se las plantea el consultor? Porque lo que ocurre es que yo entiendo la realidad, el momento actual, pero si lo veo en un futuro lejano o en un futuro de pronto no tan lejano, ¿qué podría pasar con una organización si yo sigo estancado con mi manera de pensar arcaica?
Porque es que el consultor también tiene que actualizarse.
Sí.
O sea, lo que hoy funcionó, uh-huh, no necesariamente garantiza que el día de mañana también funcione.
Sí.
Entonces, si alguien tiene que estar, esto suena paradójico, es como, yo tomo la parte de consultoría, uh-huh, pero yo requiero consultoría, sí, y requiero asesoría.
Sí.
Porque lo que yo pensaba que hoy era vigente, ya mañana no. Uh-huh. Ya no es relevante. Yo tengo que ir mirando qué está sucediendo. Entonces, por allí cobra importancia, por ejemplo, aspectos como la vigilancia tecnológica, la búsqueda de patentes, todo lo que tiene que ver con indicadores bibliométricos, cienciométricos, okay, uh-huh, ¿sí? Identificar tendencias de mercado. Identificar que, por ejemplo, hace unos años, por decir algo, el tipo de población, ¿qué consume la población? Entonces, hace poco hablábamos de que las personas eran asiduas consumidoras de programas de televisión. Uh-huh. Hoy no consumen programas de televisión, consumen contenidos. Uh-huh. Entonces, el hecho de reconocer ese impacto, de buscar que yo escojo lo que quiero ver cuando lo quiero ver,
¿de acuerdo?,
es una tendencia que me está diciendo que ya las cosas no son estáticas, uh-huh, sino que tienen que ser dinámicas, que tienen que ser ágiles. Y al ser ágiles, pues se vuelven inciertas. Entonces yo necesito como consultor estar mirando y aplicando cosas como, oiga, ¿qué pasa si tal cosa? Uh-huh. ¿Qué sucede si hago tal otra cosa? Uh-huh. Sí, ya mis decisiones. Y mis decisiones son de hoy para allá.
Sí.
Sí. Entonces, en un entorno cambiante, complejo, pues es importante que el consultor también se esté formando redes de consultoría.
Bueno, a medida que van pasando los años, las carreras se van transformando.
Sí.
Y de hecho, hay algunos autores que dicen que en un futuro, tampoco tan lejano, ya ni siquiera las mismas carreras van a existir. Lo que va a existir es que una persona tenga ciertas competencias, ¿sí?
Compramos contenidos.
Sí, precisamente para allá en ese sentido académico también lo podemos ver. Si nosotros analizamos de pronto también con estas tendencias de pronto de la abolición de determinadas actividades laborales, por ejemplo, un operario. Hace de rato que veníamos caminando, pues yo quedé sorprendido con que iba un muchacho llevando una zorra, pues con unas canastas de gaseosa, y yo pensaba que la iba empujando, pero no, la máquina era autónoma, ¿no? El carrito era autónomo. Él lo que estaba simplemente era dirigiéndolo. Y yo le decía a Ariel que me preocupaba eso porque este muchacho, su labor está condenada a desaparecer. Entonces, llegue el punto, el momento en que las máquinas tengan su propia trayectoria predefinida. Y entonces, esa labor de esta persona tiende a desaparecer. Los call centers también empiezan a replantearse desde la inteligencia de las máquinas y demás. Estas carreras o esas labores empiezan a replantearse, y en el caso, por ejemplo, de las labores de toma de decisiones, yo pienso que también pueden empezar a verse afectadas. Y ahí el consultor empezará entonces a tener una labor importante.
Pues es que el consultor va a tener que seguir definiendo el cómo hacer.
Sí.
Sí. El por qué hacer y para qué hacer.
Uh-huh.
Entonces, tácitamente, cuando veíamos eso, pues yo también le comentaba la importancia, por ejemplo, de estar vigilando tendencias, por ejemplo, en la parte de la industria.
Uh-huh.
Tal es el caso, por ejemplo, de la industria 4.0, una cuarta revolución en la parte industrial.
Sí.
Entonces, ¿cómo ese consultor le está diciendo? Es que ese hecho de que una máquina de transporte sea autónoma,
uh-huh,
¿sí?, no es algo nuevo. Es algo que se veía venir, es una tendencia.
Sí.
O sea, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, no sé si usted vio una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Tiempos
Modernos, ¿cómo no? ¿Sí? En la fábrica.
Empieza uno a ver la, uh-huh, importancia de la revolución industrial,
uh-huh,
de la mecanización, de la automatización de procesos.
Uh-huh.
Entonces, eso no es nuevo.
Sí.
Es clave que cada vez hay más tecnologías que convergen entre sí.
Uh-huh.
Porque funcionamos como un sistema. Y el sistema tiene que tener vínculos para, uh-huh, que no se extinga. Si usted no tiene vínculos, ¿sí?, es como si, por ejemplo, yo solito... algunos dicen que es una persona, una familia unipersonal.
Uh-huh.
Pero es que tengo que tener intercambios de información con alguien. Sí. Emociones, bueno, no sé. Entonces, lo mismo sucede si la organización no funciona como un sistema.
Uh-huh.
No identifica sus potencialidades. No sabe en qué es buena, en qué es mala, en qué debe mejorar.
Uh-huh.
Si no busca un tercero que lo ayude, pues obviamente no está haciendo nada.
Okay.
Se va a extinguir, no está estableciendo relaciones. Entonces, el consultor está ahí para apoyar. Para generar valor, para contribuir con el cambio.
Esas son algunas de las responsabilidades que debe asumir nuestro magíster en administración de organizaciones. Lograr tener la capacidad de ser consultor, ¿cierto?
Cierto.
Incluso nuestros tecnólogos en gestión industrial o nuestros tecnólogos en gestión agropecuaria también deben desarrollar esas competencias, esas habilidades. Pero ahora yo le pregunto, ¿cuáles debieran ser esas competencias básicas que deban desarrollar estos consultores?
Lo más importante tiene que ver con competencias contextuales.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque yo puedo tener una serie de conocimientos.
Sí.
Sí. Pero los conocimientos puede que se apliquen como puede que no se apliquen.
Uh-huh.
Entonces, el consultor debe, como lo mencionaba hace un rato, ser flexible. Entonces, debe trabajar a partir de un contexto.
Uh-huh.
Debe trabajar las competencias comportamentales. El consultor está siempre expuesto a enfrentar la resistencia al cambio.
Uh-huh.
Debe manejar conflictos. Debe, sí, tener capacidad de sobreponerse, por ejemplo, a los fracasos.
Uh-huh.
A que le digan no. Sí. Por ahí no lo vamos a hacer. A que, por ejemplo, debe que tener competencias técnicas.
Uh-huh.
Una cosa que es clave es que el consultor exitoso aprende a pensar todo como si fuera un proyecto.
Sí.
Porque cada necesidad de la organización es diferente.
Uh-huh.
Cada situación, cada problema, uh-huh, es diferente.
Sí.
Entonces, al tener esa capacidad de pensar por proyectos, debe tener también la capacidad de ser flexible.
Okay.
¿Sí? De asociar cosas,
uh-huh,
para no repetir errores pasados.
Sí, sí.
Y aprender sobre la marcha,
uh-huh,
los elementos, los factores, las características, las herramientas que garantizan el éxito a partir de situaciones previas.
Ok.
Entonces, fíjese que lo clave es comportamental,
uh-huh,
técnico y todo lo que tiene que ver con el entorno, con cómo responder ante el entorno.
Ok. Bueno, yo de pronto le veo que detrás de todo eso hay algo básico, fundamental. Bueno, básico, no es tan básico, que es ese pensamiento estratégico. Usted hablaba de Sun Tzu, ¿cierto? Con el arte de la guerra.
Que tiene que ver con el contexto. Competencias, sí, contextuales.
Pero bueno, la capacidad de planificar, la capacidad de evaluar, la capacidad de pronto de replantear, ¿cierto? Y yo me pongo a analizar, por ejemplo, el caso de Producto Ramo. ¿sí? Que cuando ya estaba en su declive las directivas, pues la empresa estaba llegando a un punto como de estabilidad que empezó fue a perder clientela, ¿no? Y la innovación pues se empezó a disminuir.
Pero es que no hay innovación cuando usted quiere competir con una crema a base de chocolate y pensar que su competencia directa es Nutella.
Sí.
Entonces, ahí no hay competencia.
Sí.
Yo hago, sí, pasta de chocolate.
Ajá.
El otro, ¿de qué está hecha la Nutella?
Avellanas, ¿qué se llama eso?
Entonces, una cosa es el cacao y otra cosa es la avellana.
Uh-huh.
Y el nivel de satisfacción, el nicho de cliente, totalmente diferente. Entonces, competencia no es el que hace lo mismo que yo hago, sino el que satisface la misma necesidad. Pero los que consumen Nutella tenían esa necesidad de pasar de avellanas a cacao. ¿O no?
Pues realmente no es que le represente algo, algo que le genere mayor valor, ¿no?
Entonces, cuando innovamos, siempre nos dicen innoven. Pero cuando innovamos hay que mirar. ¿Qué de la innovación que hacemos se convierte en una bendición o qué se vuelve un problema?
Sí.
Entonces, eso también es, por ejemplo, un campo de acción para el consultor. Escuchar. Por eso, por ejemplo, se hablan de los think tanks, los tanques de pensamiento.
Sí.
Entonces, los think tanks se dedican a eso, a mirar qué podemos hacer en las organizaciones. ¿Cómo podemos desarrollar metodologías, métricas, herramientas, mecanismos para que las organizaciones no sigan haciendo eso que ahorita hace un rato mencionamos?
Sí. Ok, eso lo entiendo bastante bien. Regálame un momento y se me ocurre pensar una cosa, estimado Ariel. Con base en estas competencias que debe desarrollar nuestro consultor y lo mismo, la necesidad que tienen las organizaciones, ¿cuál debiera ser de pronto el enfoque para una microempresa en términos de consultoría? O sea, que deba requerir un consultor que les asesore para el desarrollo de sus productos y demás.
Usted lo ha dicho. Mire, la clave de todo está en encontrar un consultor que le diga a uno qué productos tiene que desarrollar. Y en la parte de productos, la presentación, la distribución, la logística, la cadena de suministro. Entonces, eso es clave en una microempresa. Micro, pequeña y mediana empresa. La gestión de la cadena de suministro.
Sí.
Hoy sabemos que ya no hablamos de logística, hablamos de cadena de suministro. Entonces, cuando se habla de consultoría y alguien se especializa en gestión de cadena de suministro, en la parte estratégica de la gestión de la cadena de suministro, ahí ya tenemos un factor diferencial para que esas organizaciones empiecen a avanzar.
Ok. Bastante importante está la manera de pronto de ver cuál debiera ser esa relación que existe entre las organizaciones y su entorno y ese eslabón perdido que ya no es tan perdido, que es el consultor. Finalmente, pues queremos retomar la idea inicial de la importancia que tiene el consultor para potenciar el desarrollo y el impacto de las organizaciones. Y en ese sentido, Ariel, para una empresa de tecnología es diferente recibir el apoyo de un consultor que para una empresa, por ejemplo, del sector agropecuario, ¿no es cierto?
Sí.
Pero entonces, si yo soy una persona que quiere incursionar en el mundo de la consultoría, bueno, además de las competencias, ¿qué variables debo ver? ¿Efectivamente debo especializarme en un área del conocimiento específica o puedo de pronto ser más abierto, si lo vemos desde ese punto de vista de lo que yo quiero ser cuando grande, como dicen?
La biología dice que la sobreespecialización es la causa de la extinción. Entonces, las competencias claves de un consultor tienen que ver con la capacidad de leer, analizar, abstraer, proponer e interpretar.
Sí.
Entonces, cuando usted tiene esas capacidades, usted empieza a ver cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablábamos del análisis de qué pasa así, qué variables pueden incidir para una organización, para que sea exitosa, sea perdurable y sea competitiva.
Sí.
Pero esas mismas variables no son las mismas para otra organización. Entonces, una de las cosas claves es que hay que revisar bastante, hay que leer mucho. Y a partir de allí, analizar.
Ok. Bastante importante.
Entonces, por ejemplo, otra competencia sería, por ejemplo, la parte de la competencia matemática.
Sí.
Sí, la capacidad de analizar, de ver, por ejemplo, qué puede llegar a suceder en esas tendencias.
Ok, bastante importante este concepto que nos está proponiendo Ariel. Bueno, hoy siendo jueves, en estas horas de la tarde, fría en Bogotá, y de pronto, y como ya les decía al principio, ya listándonos para la temporada decembrina, queremos recordarles que tenemos matrículas abiertas. Aprovechen para matricularse en nuestros programas de la tecnología en gestión industrial, la tecnología en gestión agropecuaria, la maestría en administración de organizaciones y todos los demás programas ofertados por la UNAD. Aprovechen de una vez porque todavía estamos con precios de 2017. Y finalmente, quiero agradecer a nuestro invitado Ariel por este espacio tan importante que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias, Ariel.
Pues Gustavo, de pronto nos quedó algo en el tintero.
Sí.
Y es mirar la importancia, el impacto que ha tenido la consultoría, por ejemplo, en el desarrollo de cosas tan interesantes. Uh-huh. Como por ejemplo la matriz del Boston Consulting Group.
Sí.
Como por ejemplo la gestión del conocimiento desde Ernest & Young. Uh-huh. Como por ejemplo algo tan de pronto tan común, y es la estrategia de Océano Azul.
Oh, ok.
Entonces, no sé, de pronto en algún otro programa sería interesante empezar a revisarlas.
Claro que sí. Esto se puede involucrar con las metodologías, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, muchas gracias a todos por este espacio y a todos que tengan una muy buena jornada. Gracias por compartir este espacio en Productividad Empresarial.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.